invitarles a tener un examen de la palabra del Señor en esta tarde. Y el tema de esta tarde se llama reiniciar. Es una palabra bien común en nuestra jerga informática, reiniciar. Lo que tienen computadores saben que de repente hay que reiniciarlo. Y generalmente reiniciamos cuando la cosa no anda bien. Entonces también Dios nos ha permitido a nosotros como humanos reiniciarnos como se reinicia un computador para que ande bien, ¿verdad? Y el tema de hoy por eso lo hemos llamado reiniciar. La lectura bíblica de hoy la estuvimos compartiendo en el libro de Génesis, el capítulo 6, ¿verdad? Y en esa historia, es un texto histórico que nos relata, también es histórico narrativo porque nos está narrando la condición de la humanidad en un determinado momento de la historia. ¿Cómo andaba la gente en los tiempos de Noé? ¿Y qué hizo Dios con la gente en la manera que andaban? Y no alcanzamos a leer todo el capítulo, pero el final de todo esto termina con un pacto. Un pacto glorioso que ilustra el plan de Dios de salvación en Jesucristo para toda la humanidad. Y en la lectura que encontramos allí en el capítulo 9, el verso 16, podemos leer en forma muy clara en qué consistía este pacto, del cual queremos compartir un poco en esta tarde. Y quiero leerlo para que ustedes un poco que entren en la idea de lo que Dios quería hacer con la humanidad. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Estoy leyendo en el libro de Génesis, capítulo 9, ¿verdad? Verso 16. La palabra pacto es una palabra que se nos confunde con la palabra pasto. En el mundo actual, esta palabra carece un poco de significado porque vivimos en el contexto de un mundo postmoderno. Esta gente del siglo pasado venían de la modernidad. Ahora estamos en la posmodernidad. Y en la posmodernidad generalmente se caracteriza por constantes cambios. Una de las razones por las que nosotros tenemos que reiniciar a veces el computador, eso lo aprendí con David, es porque hay nuevos, ¿cómo se llama eso? Adaptadores. Hay nuevas adaptaciones, nuevos cambios que se han efectuado en el sistema y entonces hay que reiniciarlo para que esos cambios se pongan en función, que pueda el computador asimilarlo. O sea, los cambios están disponibles. Si hay algunos adapter disponibles, tú tienes que adaptarlo, pero para que eso entre en función, entonces tiene que reiniciarlo. Pero bueno, si ya bajé el programa, ¿y por qué no funciona? Mijo, tiene que reiniciarlo para que el computador lo asimile. Entonces, nosotros estamos viviendo en un tiempo de muchos cambios. Te agarras el aparato, lo llevas a la casa y te dice, es incompatible. Agarras un CD, lo metes en el computador. Fíjate que los computadores últimamente ya están viniendo sin disquetera. El floppy ya no te sirve. Tú le preguntas a los niños más chicos, ¿tú sabes lo que es un floppy? Y te dice, ¿se pone o se unta? Porque hace un tiempo atrás era una novedad para los más viejos, pero ya hoy día eso pasó a la historia. Entonces, el mundo es tan cambiante que esos cambios hacen que tomemos muy poco en serio las cosas. Y evidentemente, una de las características que tiene este mundo en el que vivimos es los constantes cambios y la falta de fidelidad a cualquier tipo de compromiso, ya sea matrimonial, empresarial, familiar, nacional, político, del tipo que sea. El muchacho tú le dices, oye, que sea la última vez que te encuentre haciendo esto. Y el muchacho va a volver a hacerlo, porque él dice, eso es ahora, pero dentro de un rato ya eso está incompatible y el viejo va a cambiar de idea. Y los muchachos, por eso usted ve que siempre están probando límites, porque ellos piensan que es todo por un momento, porque ellos viven en un mundo donde todo es por un momento. Antes no, fíjese cómo es. Observen, ellos llegaron aquí hace un ratito. Usted viene el otro domingo, se van a volver a sentar en el mismo banco. Porque la gente más de la modernidad es fiel aún hasta los bancos de la iglesia. Pero nosotros no, nosotros rotamos, le damos vuelta a la cosa como si... ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto de ser fiel a algo en particular. Yo siempre tengo la misma tendencia, ustedes creen que yo no lucho con eso, yo tengo que pensar para no sentarme siempre en el mismo banco, porque yo vengo de una generación que todavía era el mismo espacio, el mismo lugar, y éramos puntuales en eso todo el tiempo. Yo no me voy a cambiar del negocio de Doña Pancha para el negocio del Walmart, así como así, si siempre hemos comprado ahí. Ahora yo tengo que mandar mis paquetes a través del negocio del hermano Luis. No, 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 si yo siempre lo he hecho aquí. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque mira, porque allí va más rápido. No, señor. A los más viejos no es fácil convencerlos. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, los clientes más jóvenes cambian rápido, pero los más viejos cuesta un poco. Porque eso es una característica del mundo postmoderno. Eso no es fácil para los padres, porque ustedes tienen que trabajar. Hay una gente que dice, menos mal que yo soy de la modernidad y así mismo me voy a quedar. Yo soy uno de esos. Pero acuérdense que los muchachos con los que nosotros tenemos que lidiar, ellos no piensan así. Y nosotros tenemos que entender su cosmovisión, tenemos que entender su manera de ver este mundo en donde estamos viviendo. Por tanto, cuando hablamos de pacto, no parece que signifique igual que pasto. Pero pacto, cuando hablamos de pacto de Dios con nosotros, tiene una connotación diferente a lo que nuestra mente postmoderna pueden dimensionar. Pacto significa un compromiso perpetuo cuando hablamos de pacto con Dios. La falta de fidelidad a los compromisos es cierto que es una costumbre en nosotros, pero no en Dios. Dios no es hombre para que actúe con nosotros. Sin embargo, hermano, la inmensa mayoría de nosotros, aunque no comprendamos la dimensión de esta palabra, hemos participado de algún tipo de pacto. Hemos hecho pacto en el matrimonio, hemos hecho pacto de amigos, hemos hecho pacto con Dios. Nosotros somos expertos en hacer pacto con Dios, un pacto aunque no sea muy importante, porque pactamos de acuerdo a las circunstancias, eso es según como sople el viento, pero hacemos pacto. Déjeme decirle, ahorita escuchamos 34 años de matrimonio. Y alguna gente abre la boca y dice, wow, 34 años. Si preguntamos allá, otro pocotón de años. Dice, wow, eso es cosa de la gente antigua. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Hermanos, no. Los que han sido fieles a este pacto han podido experimentar los beneficios de tomar en serio el pacto matrimonial. Esto es para los jóvenes. Vale la pena tomar en serio los pactos que tomamos delante de Dios. Vale la pena tomar en serio el pacto de Dios con la humanidad, porque Dios es fiel. Y esa fidelidad trae beneficios extraordinarios. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros dicen, mira chicos, llevo años guardando este pacto y no acabo de ver los dichosos beneficios. Ustedes se acuerdan que hace un rato en la escuela dominical estuvimos oyendo el concepto de beneficio inmediato. Y el beneficio inmediato que recibió José por la fidelidad a Dios, ¿cuál fue? Prisión y castigo. Pero el beneficio en el largo plazo fue vida y bendición. Sin embargo, nosotros también estamos actuando como si no hubiésemos tenido de parte de Dios la seguridad de que nuestra fidelidad va a ser premiada. Observe un detalle, la gente que es fiel a una aerolínea tiene una tarjetita que le permite, después que ellos son fieles durante todo un año, viajar de gratis. Eso me asombró. Sí, a mí me lo habían dicho el hermano y yo no le creía. Y me dice, no, porque las millas. Yo le digo, tú estás perdiendo tu tiempo con esta cosa. Y él me decía, no. Si tú permaneces viajando y cada vez que tú viajas, tú lo haces por esta vía y tú vas a tener y acumula y al final viaja gratis. Y es verdad. La gente que permanece fiel a una aerolínea, al final pueden tener algún tipo de beneficio. Pero imagínense ustedes una persona que ahora se le ocurra tener un beneficio extraordinario viajando en primera clase de gratis, nada más porque lo desea y jamás ha usado una aerolínea para viajar. ¿Eso es posible? ¿Puede ser posible eso? Sí, hay gente que se le puede ocurrir, pero que le van a dar un ticket gratis. Si usted nunca se ha aparecido por aquí, ¿quién eres tú? Nunca he visto tu tarjeta cruzándola por aquí. Nunca te he visto montarte en un avión. Ay, pero yo quiero viajar en primera clase porque mi vecina, yo la conozco. Ella me dijo que había viajado de gratis. Pero tú no sabes que tu vecina permanentemente ha estado con nosotros. Hay un secreto. Ese concepto de fidelidad significa que hay premio, significa que hay algún beneficio, pero ese beneficio está condicionado con permanecer. Dios estableció un pacto. La próxima vez que caiga un aguacero, que aquí son bastante frecuentes, observe en el cielo y usted va a encontrar un arco iris, un arco multicolor, policromático, hermoso. Y eso le va a decir algo a usted. Usted va a decir, bueno, simple, si eso lo aprendí en la escuela. Es un conjunto de gotas de lluvia atravesando los rayos del sol. No, ese arco es mucho más que eso. Ese es un recordatorio hermoso del pacto de Dios con la humanidad. Es un recordatorio hermoso de que Dios en el pasado pactó con el hombre y ese pacto permanece hasta el día de hoy y continuará hasta el día de Jesucristo. Nos habla en particular este pacto, hermano, de tres cosas fundamentales. No habla de muchas cosas, pero no vamos a tomar toda la tarde para examinar acerca de las cosas que nos habla este pacto, pero sí vamos a centrarnos en tres cosas. En primer lugar, como ustedes saben, hay que empezar por lo más difícil primero. ¿Cuál noticia quieren? ¿La buena o la mala? La gente siempre dice, dame la mala primero y después me alivio con la otra. Bueno, lo primero que nos habla este pacto es de juicio. La segunda cosa que este pacto nos habla es de salvación. Y la tercera cosa que este pacto nos trae es la nueva oportunidad en Jesucristo. Eso es glorioso, hermano. Un simple arcoíris. Un pacto representado por un simple arcoíris. No habla de juicio de Dios en el sentido más amplio. Nos habla incluso ilustrándonos el juicio definitivo que vendrá sobre la humanidad. Lo que nosotros conocemos como el juicio final, que lo vemos en películas, ya está predicho en este pacto. El texto de Génesis 6:5 nos expresa de manera muy clara el juicio de Dios manifestado en este pacto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Los hombres de la época de Noé estaban concentrados en la maldad. Estaban concentrados en hacer el mal. Y ahora yo pregunto, ¿los hombres de nuestra época en qué están concentrados? En el bien con V. En el bien que no existe. Los hombres de la época de Noé fueron exactamente igual que los hombres de nuestro tiempo. Los hombres del mundo en donde nos ha tocado vivir tienen las mismas características. Génesis 6, el versículo que sigue, nos muestra una expresión clara de la reacción de Dios frente al pecado de los hombres. Dios reaccionó de manera enérgica frente a la humanidad perdida, frente a la humanidad dedicada a lo malo. Una especie de causa-efecto. La reacción de Dios no se hizo esperar. En este versículo nosotros podemos ver que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Una palabra fuerte. La traducción de esta palabra es literalmente a Dios le dolió. Dios se afligió cuando vio lo que había venido a llegar a ser su propia creación. Eso mismo sucede, y lo que son padres y madres pueden entender qué doloroso es cuando se han empeñado en tener un hijo o una hija que sean personas de bien y lo ven perderse. eso le produce dolor en el corazón. Y a veces nos decimos, no hemos gastado formando a este muchacho y hace lo que le da la gana. Eso nos da una pequeña información de lo que representó para Dios la actitud del hombre. Él se arrepintió de haber creado al hombre. Dios se afligía, estaba triste. Y esa aflicción, por supuesto, por eso que yo siempre cito ese pasaje, porque me parece que es necesario que nosotros lo estemos repitiendo, porque la gente le cuesta entender a Dios. Y dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder, su deidad, le es manifiesto a todos los hombres a través de la creación. Y en este versículo nosotros podemos entender claramente por qué la reacción de Dios y por qué las consecuencias del pecado no se hicieron esperar. Cuando el muchacho te desobedece, primero te da dolor, pero segundo te obliga a tomar una decisión. ¿Es o no es? Y nosotros somos la creación. Por tanto, no podemos decir, ah, pero Dios era injusto. No, nosotros mismos tenemos esos sentimientos y reaccionamos frente a lo malo. Y en ese caso dice que la aflicción lo llevó a tomar una decisión. Él destruyó la humanidad, tal como lo había dicho. Él encontró un hombre y dijo, arriba, reúneme esto, que se acabó. Ustedes vieron el versículo que terminaron aquí, el que Dios llamó a Noé, el verso 3, y le dijo, voy a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. O sea, se acabó. Sin embargo, Dios, después de todo esto, dice, nunca más borraré a la humanidad de la faz de la tierra. Porque la destrucción fue tan radical que no solamente destruyó al hombre. Si ustedes se dan cuenta cuidadosamente en estos versículos, podrán percibir que esta destrucción dañó al resto de la creación. Esta destrucción implicó el borrar también a todos los seres vivientes. Nuestras malas acciones, hermanos, traen consecuencias colaterales, dañan a los que están a nuestro alrededor. Por eso debemos pensar 10 veces antes de hacer el mal y después de pensarlo 10 veces, no hacerlo, porque hay muchas consecuencias. Junto con ellos, todos los seres vivientes, 15 codos, 22.5 pies de agua sobre la tierra, hermano. Una cosa tremenda. No se salvó ni el médico chino. Acabó con todo. Ahora, cabe preguntarnos entonces, ¿en qué sentido la reacción de Dios en aquel entonces por el pecado de la gente en el libro de Génesis capítulo 6, que se describe allí, constituye para nosotros una advertencia en pleno siglo XXI? Yo diría que más de uno. Esto es una advertencia para nosotros hoy día. Muchos piensan que por alguna razón Dios me va a considerar. Él sabe las situaciones que yo estaba viviendo. Yo escuché ahorita el testimonio del hermano y yo tuve la oportunidad. Ellos conocen también un lugar donde viajaron también en Colonia, en Rosario, en Uruguay. Tuve la oportunidad de encontrarme una señora que dijo, vengo. No me puedo parar, hermano, porque estoy dañada de la columna, de trabajar tan duro en la selva del Chaco para que no se me murieran de hambre mis hijos. Yo vengo de una generación que se perdió trabajando para que hoy estén como están mis hijos hoy día. Eran bendecidos, eran personas que estaban bien, pero venían de una generación que se gastó. El hermano le explicó, pero por más que le explique, si usted nunca ha entrado a Filadelfia, si usted nunca ha entrado al medio de la selva paraguaya, usted no va a poder entender de qué se trata. Traer un grupo de personas en una barcaza, meterlo en unos camiones y decirle, mira, ahí tienen, arriba, sálvense como puedan. Hasta un puma podía haberlo matado porque no tenían ni herramientas de trabajo. Si usted mira el museo, va a ver las primeras herramientas que usaron para desarrollarse. Cuando el hermano dijo empezar de cero, no fue como llegamos nosotros acá, que llegamos de cero, pero vamos para un hotel. Llegamos de cero, pero vamos a casa del primo. Llegamos de cero, pero vamos a casa de un emergency shelter. No, aquello era sálvese quien pueda. Muchos murieron, muchos se enfermaron, muchos no soportaron, pero muchos sobrevivieron y por la gracia de Dios se levantó una generación de hombres y mujeres que honran a Dios. Y hoy día el testimonio de esta persona sigue siendo un faro que no se apaga en el medio del Chaco. Dios es fiel. Algunos piensan que ese Dios me va a pasar por alto porque yo he sufrido mucho aquí en Estados Unidos. Ustedes vieron, hay otros que han sufrido más que usted. Hay algunas definiciones teológicas erradas que suponen que Dios es muy bueno para juzgar a la humanidad. Algunos suponen que Dios jamás va a derramar un juicio sobre ustedes. Hermanos, si nosotros tomamos el diluvio como un evento histórico real, como un evento histórico revelador de grandes verdades y principios bíblicos que nos ayudan a nosotros a entender el carácter de Dios, todos esos tipos de argumentos quedan excluidos. Dios no puede ser burlado. Usted lo puede leer en su Biblia, en Gálatas 6, 7. En primer lugar, hermanos, Dios vio el pecado de este pueblo. Dios ve el pecado de nosotros. Estos actos de inmoralidad y de criminalidad ocurrieron en la presencia de Dios, como también están en la presencia de Dios nuestros actos públicos y ocultos, porque nosotros pecamos en las dos, en los dos lados, ambos lados. Es un camino de doble mano, en lo oculto y en lo público, pero en ambos Dios está presente. No podemos esconder nuestra falta de la presencia de Dios. Nosotros en la casa queremos acabar. Y hacemos como la viejita que golpeaba al marido. Hay algunos que golpean a los hijos, golpean al marido, golpean a la esposa, y a veces no lo golpeamos con puño ni con palo, pero con palabras, con acciones, con comportamientos impropios de un nacido de nuevo, creyendo que Dios no está viendo esto. Dios lo ve todo. Y eso no nos debe caber duda a nosotros. Dios conoce nuestros corazones. Yo recuerdo que un pastor me dijo hace un tiempo, órale a Dios como estás sintiendo, porque Dios conoce tu corazón. No pase mano en la oración si en tu corazón quieres ser radical. Si eres radical en el corazón, pues trata de ser radical en tu oración. Y él tenía razón, porque Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Pero a veces creemos en diosesitos, pues el Dios de verdad es un Dios que lo conoce. En segundo lugar, nosotros somos culpables del pecado. Nosotros no somos víctimas. Nosotros tenemos la tendencia siempre a ser la víctima. Lo que pasa es que yo no puedo, usted sabe, pastor, cómo es mi situación, usted sabe cómo son los que están trabajando conmigo, hermano, si usted conociera las clases jefe que yo tengo, no, hermano, yo tenía que... Nosotros le buscamos la quinta pata al gato, la cosa, para convertirnos en víctimas. Sin embargo, Dios declara, porque el hombre tiene un corazón dedicado al mal, somos culpables. Y Dios nos declaró culpables y nos aplicó la sanción en el pasado y nos la va a aplicar en el futuro nuevamente. Porque Dios es fiel. Y en tercer lugar, hay consecuencias. Dios juzga estas acciones. No solamente dice, tú eres culpable, sino también que aplica la medida. Y esa medida va a llegar. Las consecuencias del pecado siendo las mismas de Génesis 6. La consecuencia del pecado, hermano, conduce a la muerte. El apóstol Santiago dice, el pecado, una vez concebido, da a luz la muerte porque nos trae separación de nuestro Creador. Nos trae separación de nuestro Creador porque espiritualmente nos estamos alejando de la fuente de la vida. Imagínense ustedes que usted esté viviendo en el desierto y usted se aleje de donde único hay agua. Usted se está asesinando usted mismo y no puede culpar a nadie porque se está alejando de donde usted puede sobrevivir, de donde usted puede alimentarse. Cuando nos alejamos de Dios, simplemente nosotros nos estamos suicidando. Nosotros estamos aplicándonos la muerte. Si nosotros no nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como es nuestro Señor en primer lugar, eso es importante, nuestro Señor. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, Él es tu jefe. Él es tu patrón. No es como tu salvador nada más. No es un elevador para llevarte al cielo. No es un seguro de eso de vida ni nada de eso. Es Señor para que le obedezca. En la religión aprendimos que los santos hacen lo que nosotros queremos. Aquí nosotros tenemos que hacer lo único que quiere el único santo, Jesucristo, el perfecto, el Señor. Él nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. No importa que tú le traigas este zapatico de regalo y se lo ponga ahí. Tú puedes agarrar el zapatico y decir, mira, Señor, te traigo esto de regalo y te doy no sé qué. Y ahora, esto. El Señor se te va a quedar mirando así y te dice, mira, tú estás equivocado. Eso tú lo aprendiste en la religión. Donde tú le hacías eso a los santos, le llevabas un regalito y después le daba órdenes de lo que tenías que hacerte. Aquí, el que da las órdenes soy yo. Y a la gente dice, ahora no hay una diferencia entre las dos iglesias. Digo, sí, la diferencia es como el día y la noche. Aquí hay un Señor que toma el control de tu vida y te la transforma y te la cambia y te hace andar de manera integral en una vida plena y te da vida y vida en abundancia. Si nosotros no nos arrepentimos y lo aceptamos así como el Señor, para que Él nos diga lo que hay que hacer, vamos a afrontar el juicio final. Vamos a enfrentar el juicio de Dios. Vamos a enfrentar la muerte eterna, la separación total de Jesucristo. Apocalipsis 20:12. Usted lo puede leer en su Biblia. Allí explica cuáles serán las consecuencias. Tendremos que rendirle cuenta a Dios porque va a haber un juicio. No hay forma de evitarlo. La otra cosa más importante que nos revela este pacto de Dios con Noé es la salvación. Esa es una palabra gloriosa, salvación. ¿De qué nos salvamos? Como Noé se salvó del diluvio, ¿se acuerdan de eso? Cuando vino la destrucción para la humanidad, Noé escapó. La mayoría de las personas que existían, la mayoría de los seres vivos, pereció. Y cuando este juicio de Dios vino, y cuando vino el castigo por el pecado de la humanidad, las personas se salven. Dios mismo va a decir hasta aquí. Se acabaron las oportunidades. No depende de mí que usted se salve del otro, depende de Dios. Nuestra esperanza de salvación viene por la gracia de Dios. Viene porque Dios es misericordioso y maravilloso. En Efesios 2:8 al 9 leemos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, para no por obra, para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado este privilegio. En Filipenses 3:9 leemos, justicia que es de Dios. Al haber sido acogido en la nueva fe en Jesucristo, nosotros recibimos esa gracia salvadora que proviene solamente de Dios y que por ella recibimos justicia. Somos justificados de nuestras malas obras. Porque como dije al principio, nuestra mente, la gente de nuestro tiempo, todos nosotros pensamos también como la gente del tiempo de Noé. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! Ese es un pasaje tremendo en Romanos 5:1. Es un pasaje glorioso, un pasaje que nos muestra que nosotros podemos experimentar la salvación como experimentó Noé. ¿Usted se imagina la alegría que tenía ese hombre cuando él vio que cayeron 22 pies de agua y que él y su familia pudieron escapar a ese juicio? Eso es tremendo. Hermano, ese mismo privilegio lo tiene usted y lo tengo yo, de haber sido salvado por la sangre gloriosa de Jesucristo. No tomemos en poco esta salvación que nos ha sido dada. La otra cosa que vimos es que nos permite reiniciar. Nos permite un nuevo comienzo. Después de tanto desastre, después de tanta basura, después que nosotros hemos vivido como los animales, Dios nos da el privilegio de volver a empezar, de iniciar con Él una nueva vida. Después del diluvio, Noé edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto en el altar. Dice en la Biblia que y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Fíjese para que usted vea. Cuando nosotros salimos de todo esta mala vida y venimos al Señor, es muy parecido a la experiencia de este hombre. Él salió de allí y ofreció a Dios, se presentó a Dios con un sacrificio grato delante del Señor. Y las palabras de Dios son gloriosas. Estoy leyendo Génesis 8, del 21 al 22. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ustedes se acuerdan que en Génesis Dios había maldecido la tierra por causa del pecado de Adán. Y dijo, maldita será la tierra por tu causa. Algunos dicen, no, somos malditos. No, Dios no maldijo a Adán. Dios maldijo la tierra. Sin embargo, aquí Él dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y sigue diciendo, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Mientras que la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 21 y 22. A Dios le agradó la actitud de este hombre. Después de la destrucción, después del diluvio, Noé y su familia salieron del arca y lo primero que hicieron fue pensar en el Señor que le había librado. Se enfocaron en Dios, se concentró en una continua relación con Dios como la que había tenido antes. Y sin embargo, eso produjo en Dios una decisión importante, no maldecir más la tierra por causa de nosotros, ni volvernos a destruir por agua, porque Dios se agradó de este hombre. Y él habla aquí, dice que mientras existe el invierno y el verano, hermano, la continuidad de estas estaciones que estamos viendo hoy nos muestra la fidelidad, son una confirmación de la fidelidad del pacto de Dios con nosotros. ¿Tenemos invierno? Sí, bastante. ¿Tenemos verano también? No mucho. ¿Tenemos otoño? Tenemos, dice que cuando vean que continúa el día y la noche, que continúa el día y la noche, que continúan las estaciones del año, sepan que me estoy acordando de este pacto. El verso 22, seguiré con ustedes siempre, dándole cumplimiento a lo que he prometido. Después del diluvio, Noé y su familia desempeñaron una función importante. Ellos tenían que repoblar la tierra. Fíjese que les fue trasladado el privilegio que tenía Adán, se lo entregaron a Noé. Llenar la tierra de personas, llenar la tierra de cosas buenas, llenar la tierra de individuos que estén de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Era glorioso. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, hermano, y lo aceptamos como Señor, pasamos de la vieja vida a la nueva vida. Se nos dan una serie de oportunidades y responsabilidades gloriosas. No estamos aquí de adorno. Cuando venimos al Señor como Noé, también tenemos esas oportunidades de darle continuidad a un proceso glorioso que Dios ha propuesto en su corazón. Era el deseo de Dios que toda la tierra se llenara de seres humanos. También es el deseo del corazón de Dios que toda la tierra se llene de su gloria, de hombres y mujeres que sean alcanzados por la verdad del Evangelio glorioso de Jesucristo. Lea en 1 de Pedro 2:9. Léalo después o léalo ahora, búsquelo, pásele la vista y aplíquelo, porque para eso existimos nosotros una vez que hemos aceptado a Jesucristo. No me va a interrumpir para nada lo que le estoy compartiendo si usted se detiene un segundo y lee 1 de Pedro 2:9, porque allí hay un propósito bíblico de Dios para los nacidos de nuevo en Jesucristo. Jesucristo, hermano, dijo, la gente de la época de Noé vivían casándose y dándose en casamiento. Hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo tragó a todos. Ellos jamás pensaron en el castigo que su pecado iba a provocarle. Simplemente ellos vivían. Como decía el hermano ahorita, eran buena industria, productores de bienes de consumo, pero jamás honraron al Dios de la gloria. Jesucristo dijo que esta gente vivía así y dijo que nosotros vivimos como la gente de los tiempos de Noé también, casándonos y dándonos en casamiento, corriendo detrás de las cosas temporales de este mundo y no pensando y quizá disfrutando de los deleites temporales del pecado sin mirar las consecuencias que van a emanarse de eso. Por tanto, el llamado de Dios es asegurarnos de hacer lo que Dios quiere y tomar este consejo, este ejemplo bíblico, muy prudente. Si no tenemos cuidado, hermano, y no nos arrepentimos de la vida pecaminosa, si no miramos nuestra conducta en Cristo hoy día, nosotros sencillamente seguiremos donde va Vicente, donde va la gente. Y eso tiene consecuencias. Si no pensamos en eso, no puede alcanzar nuestro pecado. Podemos afrontar las consecuencias del juicio de Dios. El arcoíris, hermano, es una señal de la misericordia y de la gracia de Dios. No importa la condición de la humanidad, Dios dijo, no lo destruiré jamás. Por esa razón, ese arcoíris sigue siendo una oferta de Dios continua. Y Dios muestra que ha cumplido su pacto y lo cumplirá. Nosotros, hermanos, no podemos amedrentarnos por difíciles que sean las circunstancias. Confiemos en el Señor. Me pongo a pensar que no fue fácil para Noé testificar. Conversábamos el otro día con el hermano y me decía, es muy difícil para nosotros comunicarle a nuestra propia gente. No podemos hacerlo. Y vemos consecuencias fatales. Escuchábamos la noticia de un joven que apareció muerto. Una persona que conocimos de aquí, de Appleton. El Evangelio libera. El Evangelio transforma. El Evangelio es la vía de escape a los grandes males que están agobiando nuestra sociedad y nuestra comunidad en particular. El arcoíris muestra que Dios es fiel y Dios es Dios de misericordia. La oferta de Dios está siempre ahí. Yo jamás destruiré la tierra. Por el contrario, como Noé, podemos reiniciar. Si usted no está en Cristo, arrepiéntase. Venga Él con sinceridad y dile, Señor, yo no quiero enfrentar el juicio. El juicio de Dios se manifiesta de muchas maneras. Aquello fue un diluvio. Nosotros podemos tener un diluvio de problemas hoy día. Porque simplemente hemos descuidado el ponerle en la mano de aquel que nos puede dar vida. Pero la oferta de Dios está ahí. Cada vez que llueve, sea el año 2001, 2002, 2003, 2000, que sea, usted va a ver ese arco que muestra que dice Dios no quiere destruirnos. Dios quiere darnos la oportunidad de reiniciar, pero reiniciar con Él. ¿Amén? Dios quiere reiniciemos con Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. Quiero cerrar este tiempo con una oración a Dios. Una oración a Dios para que nosotros también comencemos, porque a veces estando en la vida cristiana tenemos que reiniciarnos. A veces estamos un poquito alejados, a veces estamos tomando la fe como una cosa de segunda categoría. Como decía el hermano ahorita, a veces el brillo de este ambiente nos está iluminando demasiado y no nos deja ver la realidad objetiva de una relación con Jesucristo. Y si hemos sido vislumbrados por las cosas de este mundo, no tenga pena, ¿no? Piense que la persona está al lado. Usted se para delante del Señor y dice, Señor, tú sabes que hay muchas cositas que a mí me estaban desviando de que tú seas el centro de mi vida. Hay muchas cositas que me estaban impidiendo a mí estar constantemente bebiendo de tu presencia. Pero yo quiero que me la saque del camino. Quiero que me aleje de esta cosa. Yo no quiero enfrentar juicio ni quiero el mal para mi familia. Yo quiero vivir en bendición para ser de bendición. Vamos a orar. Si usted siente que debe ponerse en la presencia del Señor, se pone de pie y dice, Señor, aquí estoy. Quítame lo que quita la bendición de mi vida. Señor, estamos delante de ti. Cuando escuchamos hablar de juicio, sabemos que es algo real. Podemos verlo a nuestro alrededor. Vemos la consecuencia del pecado destruyendo a personas. Nosotros no queremos como no es que nos mantenga dentro del arca y que también nos dé la vía de escape de ese juicio terrible que vendrá sobre la humanidad. Y la vía de escape es Jesucristo. Permite que permanezcamos en ti. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque tú sabes que en más de una ocasión hemos sido afectados por ese brillo del que la hermana hablaba en esta mañana. Hemos sido, Señor, movidos por cosas que nos convierten en productores de bienes de consumo y no productores de bendición eterna. Enfoca nuestros sentidos hacia lo eterno. Enfoca nuestros sentidos hacia lo trascendente, a lo que permanece, a una vida que honre tu nombre, a lo espiritual, Señor, a aquellos que trae vida, una conexión continua contigo. Que nuestra fe no sea fe de guerrillero, que nuestra fe no sea una fe pasajera, que nuestra fe sea una fe plena y continua, tomado de tu mano, Señor, para caminar contigo de victoria en victoria. Nos arrepentimos de nuestras actitudes que no te honran, Señor. Y miramos el ejemplo de Noé y queremos abrazarlo para que, como este hombre trajo salvación a todo ser vivo, con su conducta halló gracia delante de ti, hallemos gracia siempre delante de ti para ser de bendición para nuestra hispana comunidad y para todo ser vivo. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Prospérala en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.